Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estoy en la puerta de la Facultad de Económicas de la Universidad Complutense, en Somosaguas. Hasta hace unos minutos esta entrada estaba repleta de chicos que acababan de terminar su ejercicio de inglés. Han estado desde las 4 hasta hace unos minutos haciendo ese ejercicio. Se han intercambiado impresiones. Hasta hace un minuto he estado aquí sentado un chaval que estaba hablando con un compañero, contándole que había pasado un día malo, que había dormido con dificultad, que se había desvelado muy tempranito, y le daba algunas instrucciones y algunos consejos sobre lo que tenía que repasar, porque mañana, claro, esto continúa. Bueno, pues el futuro de estos chavales que se han examinado, 200.000 en toda España, se están examinando en estas semanas, en estos días, depende de qué nota saquen, depende de cómo estudien. Pero hay otras cosas que no dependen de ellos. Dependen la España que van a vivir estos chavales depende de decisiones que se toman en este momento. Por ejemplo, decisiones sobre Cataluña. Está en marcha la operación para convencer a esa gran mayoría de españoles, a esa gran mayoría de votantes del Partido Socialista que son contrarios a los indultos. Hoy Sánchez se ha ido a Barcelona, ha tenido un breve encuentro con Pere Aragonés, con el presidente de la Generalitat. Claro, hay un 60% de españoles que rechazan los indultos y la mitad de los votantes, más de la mitad de los votantes del PSOE que los rechazan. Así que Sánchez, bueno, pues ha puesto en marcha, sigue, porque se puso en marcha ya hace tiempo, ha puesto o sigue poniendo en marcha, sigue argumentando a favor de los indultos, asegurando que el cumplimiento de las penas es una venganza.
Cambiemos en consecuencia las amenazas por propuestas. Vengan de donde vengan. Y no busquemos justificaciones o revanchas, sino soluciones. Con pragmatismo.
Bueno, pues esto ya lo hemos escuchado en otro momento. Lo de que se cumpla la ley es una venganza. Junqueras, que es un hombre con capacidad estratégica, ha querido facilitar la tarea de Sánchez. Ha querido mostrar que el independentismo está moviendo ficha gracias a Sánchez. Junqueras ha escrito una columna en el diario Ara, también publicada en La Sexta, en la que ha querido mostrar que el independentismo, ante las decisiones que va a tomar Sánchez, pues ya no se muestra tan radical. El independentismo de Esquerra, claro, otra cosa es Puigdemont. Ha querido mostrar que lo que no consiguió Rajoy y Santamaría, Soraya Sáenz de Santamaría, sí lo está consiguiendo Sánchez. Y en esa columna, Junqueras ha cambiado de posición. Hasta ahora Junqueras había rechazado los indultos, pedía amnistía y seguía reclamando un referéndum unilateral. Es lo que hasta hace nada decía Junqueras.
Un referèndum de determinació és una cosa normal. I nosaltres volem tornar-lo a exercir. 54
un referèndum de independència és normal i nosaltres queremos volverlo a hacer. Aunque sea unilateral, decía Junqueras pues hace unas semanas, hace unos meses. ¿Cuál es la novedad de esta columna en el diario Ara? Pues la novedad es que sigue Junqueras reclamando amnistía, pero dice que los indultos pueden ayudar y parece renunciar al referéndum unilateral. Parece renunciar, no, renuncia. Dice, bueno, nosotros estamos dispuestos a mover ficha y a, en vez de pedir un referéndum unilateral, pedir un referéndum pactado. ¿Realmente ha movido ficha Junqueras? ¿Realmente ha cambiado la posición de Esquerra? Algún cambio hay, algún cambio hay. Junqueras reconoce en su columna que la respuesta que dio el independentismo en 2017 a la situación en la que estaba Cataluña no fue entendida por una parte de la sociedad catalana. Por lo menos reconoce esa parte de la realidad. ¡Ojo! No reconoce que estuvo mal hacer un falso referéndum unilateral porque lo prohíbe la ley o por razones éticas. Lo reconoce por razones estratégicas. ¿Y qué dice? Bueno, en aquel momento hicimos una cosa que no comprendió una parte de la sociedad catalana y dice, ahora estamos dispuestos a que el referéndum en vez de ser unilateral, sea un referéndum pactado. Este es el gran movimiento, este es el supuesto gran movimiento que acaba de hacer Junqueras. Este es el paso que ha dado para facilitarle a Sánchez su labor. Pero si lo piensa uno con tranquilidad, ese paso, ese cambio del independentismo es mucho más pequeño de lo que parece. Porque un referéndum unilateral es contrario a la ley. Pero el referéndum que sigue pidiendo Junqueras, el referéndum pactado, sigue siendo contrario a la ley. No cabe dentro de nuestra Constitución un referéndum pactado. El gobierno de Sánchez, aunque quisiera, no podría organizar un referéndum pactado de independencia, porque es contrario a nuestra Constitución. Con lo cual, el gran paso de gigante de Junqueras, el supuesto gran paso, es un pasito muy pequeñito, porque sigue reclamando algo que es imposible dentro de la ley y de la Constitución. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que Cantabria pondrá la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a los turistas que visiten la comunidad autónoma si durante la estancia en esta comunidad les tocase recibir la COPE Cantabria. Katia Nogueira.
A Miguel Ángel Revilla le parece obvio que el que tenga puesta una primera dosis de cualquier vacuna sea vacunado con la segunda en el lugar en donde se encuentre veraneando. Y es que para el presidente regional, continuar con la vacunación es imprescindible para poder volver a reactivar la economía. Miguel Ángel Revilla asegura que Cantabria no tiene ningún inconveniente, si se lo permiten, en vacunar con una segunda dosis a todo aquel que venga a pasar aquí sus vacaciones siempre que le coincida. Lo único que tendría que hacer la persona afectada sería comunicar en qué fecha le han puesto la primera dosis y en los plazos. Luego el centro de salud que le corresponda le vacunará.
Y la apertura de nuestras fronteras a los turistas extranjeros que cuenten con PCR negativa o que estén vacunados ha impulsado a las empresas turísticas que cotizan en bolsa. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, han subido con mucha fuerza las empresas relacionadas con el turismo y con los viajes, como la aerolínea hispano-británica IAG, el gestor de aeropuertos AENA o la empresa hotelera Meliá. Todos estos valores, recordemos, se vieron muy afectados la semana pasada por la decisión del Reino Unido de no incluir todavía a España en su lista de destinos seguros. Ahora España abre la mano a la llegada de visitantes de terceros países que estén vacunados o que cuenten con una PCR negativa, y el sector turístico respira bastante más tranquilo. También han subido hoy con fuerza las acciones de la constructora Acciona, que ha puesto en marcha la salida a bolsa de su filial de energías renovables. Acciona Energía se valora entre 10.000 y 12.000 millones de euros. Será la mayor oferta de acciones en España de los últimos años. Con estas referencias y con la fuerte ganancia de Telefónica y de los bancos, el índice IBEX 30 ha subido hoy un 0,8% hasta 9.163 puntos.
Y te cuento también que Francia multa a Google con 220 millones por abuso de posición en la publicidad online. Corresponsal Asunción Serena.
Es la primera vez que se toma una decisión de este tipo sobre los procesos algorítmicos complejos con los que funciona la publicidad que aparece en nuestras pantallas, y surge tras la denuncia de tres grupos de prensa galos porque Google favorecía sus propios servicios en el sector de la publicidad en la web, una práctica particularmente grave según la autoridad de la competencia francesa, ya que penalizaba la competencia de Google en el mercado de la publicidad online y permitía al motor de búsquedas incrementar su posición dominante. Aparte de asumir los 220 millones de euros de multa, Google ha indicado que se han puesto de acuerdo con la autoridad de la competencia para aportar soluciones que mejoren el funcionamiento del mercado de publicidad en la web.
Y ya en los deportes, está jugando Rafa Nadal en Roland Garros y hay noticia en la selección española de fútbol. Luis Munilla.
Sí, el positivo de Sergio Busquets por coronavirus ya tiene otra consecuencia. La primera, como viene contando la cadena COPE, es que el gobierno va a vacunar a toda la selección, y la segunda la hemos conocido hace unos minutos. Luis Enrique llama a un nuevo jugador, Miguel Ángel Díaz.
Sí, es Brais Méndez, el futbolista del Celta. Inicialmente su club había colgado un tuit anunciando que iba a disputar la Eurocopa. Lo que sucede es que de momento, cuando el equipo pueda volver a ejercitarse en grupo, se entrenará a las órdenes de Luis Enrique, que tendrá que decidir si finalmente Busquets, que tiene ahora mismo COVID, causa baja o no en la selección. Los futbolistas de momento están confinados, esperan poderse entrenar el viernes. De momento esta tarde la sub-21 se va a entrenar a las 8 menos cuarto, rueda de prensa de Luis de la Fuente.
Y lo dicho, está también jugando Rafa Nadal en los octavos de final de Roland Garros, Ángel García.
Jugando y sufriendo, porque llevamos 41 minutos de partido y Rafa Nadal va perdiendo ante Jannik Sinner en el primer set 4-3 para el italiano, 30-0 también para él con su servicio. Bueno, hay tiempo, es un partido a 5 sets. Recordamos que en cuartos de final espera Diego Schwartzman y que también se ha metido en esos cuartos de final Novak Djokovic, sufriendo también mucho en 5 sets.
Este partido lo estamos contando en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y además, en la Liga ACB comienza la segunda semifinal a las 9:15 entre Barcelona y Lenovo Tenerife.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 31 grados y cielo despejado en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, ya se ha reabierto la entrada a Madrid por la A5 en Móstoles tras un accidente múltiple, aunque solo por un carril. Hay retenciones en ese punto de 4 kilómetros y también hay atasco en sentido salida en Móstoles por el efecto Mirón. Además, dificultades de entrada por la A2 en Torrejón y de salida por la A3 en Rivas. Y la mujer víctima del último crimen machista en Madrid no había denunciado malos tratos. Catherine, británica de 59 años, fue presuntamente asesinada ayer en su casa de Somos Aguas por su expareja, que luego se suicidó. La pareja tenía varios hijos y se estaba separando, aunque Catherine había vuelto de Reino Unido para dar otra oportunidad a la relación. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seis y 11 minutos, hora menos en Canarias, y ahora quiero que me acompañes a dar un paseo. ¿Te apetece que lo empecemos en la playa de la Barceloneta? Y ahí miras al mar y empiezas a pensar. Quizá te invade la sensación de tener que hablar con alguien, ¿no? Sobre eso que te ronda en la cabeza. ¿Decides irte para dejar de dar vueltas a lo mismo? Y echas a andar por la ciudad. Y suenan de fondo las campanas de la Catedral del Mar, de la Basílica de Santa María del Mar, que hemos dejado a la derecha, y en nuestro camino llegamos al Arco de Triunfo. Y entonces vemos allí a un chico con dos sillas plegables. Una la ocupa él, la otra está vacía en este momento. Sostiene un cuaderno en el que parece anotar algo importante y a su lado una pizarra con un mensaje: Free Conversations, conversaciones gratis. El chico que ocupa la silla se llama Adrià Ballester, tiene 27 años y desde hace 4 se sienta a esperar que alguien ocupe la otra silla, que alguien le acompañe, alguien que quiera charlar, una charla así, con un desconocido. ¿Que por qué hace esto? Bueno, cuenta Adrià que detectó una falta de comunicación en la sociedad y quiso aportar su granito de arena. Pero de pequeña aportación, la verdad es que no ha tenido nada. Casi 5 años después, hay voluntarios por distintas partes del mundo, como México, Taiwán, Toronto, Ecuador, París, su propia ciudad o Galicia, que siguen sus pasos. Es el movimiento The Free Conversation Movement. Adrià ficha, digamos, a sus voluntarios repartidos por todo el mundo y los prepara para escuchar a quien lo necesita. Charlas sobre amor, muerte, miedos, alegrías. Y pensarás, bueno, ¿no es mejor hablar quizá con tu amigo antes que con un desconocido? Pues mira, Gal, que es uno de los voluntarios en la ciudad mexicana de Guadalajara, tiene 70 años y los viernes suele dedicar de 11 a 3... a ofrecer este servicio. Hace poco estuvo conversando con un hombre durante hora y media y le contó que tenía un amigo, Víctor, que era su fiel confidente, pero que había muerto hacía 2 años. Desde aquel momento no había conseguido abrirse con nadie de forma tan profunda hasta que se sentó en la silla plegable con Gal. Bueno, pues este es el legado de Adrià, que hace ya casi un lustro, con su pizarra, sus sillas, se sentó ahí en esa zona de Barcelona para ofrecer conversaciones gratis. Adrià, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí.
Oye, pero qué barbaridad, ¿no? O sea, esa primera idea inicial de coger dos sillas y una pizarra plantarlas en la calle y ofrecer conversaciones gratis a todo este movimiento del que yo estaba hablando. Pero ¿cómo recuerdas ese primer momento, esa primera conversación? ¿Te acuerdas de ella?
Pues mira, casualmente la primera conversación no fue demasiado larga porque fueron unos japoneses que no hablaban ni inglés ni español. Así que vinieron, lo intentamos, pero no hubo manera. Se hicieron una foto y se fueron, ¿no? Pero me acuerdo el primer día, eran muchos nervios, pensaba que van a pensar de mí, seguro que alguien se ríe, alguien tal, pero no, en realidad en todo este tiempo que llevo haciéndolo nunca ha pasado. Y pienso, jolín, ¿cuántas veces no hacemos algo que nos gustaría por miedos que no existen, ¿no?
Sí, sí, y por vergüenzas, ¿no? Por sentido del ridículo, tal vez. Bueno, tú superaste ese miedo allí que te sentaste y llevas 1517 conversaciones, que dirá alguien, pero las va contando, claro que las va contando y no solo eso, las vas volcando en la web, ¿no?, del movimiento.
Exacto, y en realidad si te soy sincero, una vez hace tiempo hicimos la estimación por encima porque nunca pensamos que llegaríamos tan lejos, ¿no? Y a partir de esa vez sí que las hemos ido contando de una forma más o menos rigurosa. En cualquier caso, ahora que somos bastantes voluntarios en el resto del mundo, también vamos a volcar allí va a ser allí el total. Uh-huh. No solo las mías, sino también la de los demás voluntarios.
Bueno,
las de todos.
Se va a multiplicar por mucho esa cifra. Haciendo una búsqueda también en tu página web, encuentro una frase que me llama la atención, ¿no? Nada más meterte, ¿no? En cuanto entras, dice, todo tiene una conexión, tu historia también. Las conversaciones salvan vidas. ¿Pero qué significa para ti entonces conversar?
Para mí conversar es un intercambio de ideas y la mejor forma de hacerlo es sin juzgar y haciendo que la otra persona se sienta libre de expresarse como esta persona quiera, ¿no? Entonces, muchas veces te das cuenta de que una persona que viva en Nueva York, en un superpiso en el centro, y una persona que sea mucho más pobre de otra parte del continente o del mundo, tienen las mismas preocupaciones. Al final a uno le preocupa sobrevivir, tener comida, la familia, las parejas y al final todos estamos conectados de una forma o de otra.
Eso es, entiendo, por lo que me estás diciendo, un poco el resumen, ¿no?, de todas esas conversaciones, los temas que casi siempre salen, los importantes, pero es un poco también lo que yo decía al principio, ¿por qué necesitamos hablar de esto con un extraño y no con alguien de nuestra familia o con algún amigo?
Pues yo creo que un extraño nos importa menos, así en general. La mayoría de la gente con la que hablamos casi siempre nunca los volvemos a ver. Entonces, tienen la libertad las personas que se sientan de expresarse como quieran, porque, como digo, muy seguramente nunca más nos volveremos a ver, ¿no? En cambio, si es un amigo o un conocido, esa persona ya tiene una opinión de nosotros antes de empezar a hablar. Y seguramente lo seguiremos viendo. Y según qué cosas tampoco se las vamos a contar porque a lo mejor trata sobre ellos.
Ya, o sea que digamos que te sientes más libre para hablar de todo con un desconocido que no te va a juzgar, que no tiene prejuicios en ningún sentido, que no conoce a la otra parte, ¿no?, o a esas personas de las que también vas a hablar, ¿no?
Exactamente. Y al final a este desconocido también tu historia no le afecta tanto.
Ya. Y por cierto, ¿y a ti por qué te apetece tanto conversar con desconocidos a ti? Porque entiendo que un desconocido le pasa algo, tiene algún problema, necesita contárselo a alguien y se sienta contigo. Pero ¿y tú? ¿Por qué les escuchas?
En realidad tengo que decir que hay conversaciones más placenteras que otras porque hay algunas que son muy duras de escuchar, pero al final es la satisfacción de estar haciendo algo bueno por los demás y realmente estar ayudando, no a la sociedad en general, pero a las personas en particular, que al final quizás el efecto es mucho más directo. Y aparte de que aprendes un montón.
Me lo imagino.
Eso. Sí. Mira, por ponerte un ejemplo, este fin de semana ha venido un señor que tenía unos 80 años, llevaba 5 viudo y ahora estaba conociendo a una nueva persona, ¿no? Y resulta que esta persona ayer no acababan de encajar y hacía unos días la había llamado otra vez esta mujer y entonces el hombre estaba pues con dudas de si debe quedar con ella o no. Y al final te sorprende porque puede ser las mismas dudas que tenga un chaval de 15 años. ¿no? Y es curioso ver a un hombre tan mayor, pues aún preocupado por estas cosas.
O sea, que has aprendido mucho a lo largo de estos años, pero son historias que además vosotros compartís. Es decir, cuando hablo de vosotros, hablo de ti y también de los otros, sí, voluntarios repartidos por el mundo. Es decir, no te las quedas para ti, las volcáis en la web para compartirlas. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad de contarlas y que todo el mundo escuche o lea esas historias?
Pues es un punto muy importante. Nosotros compartimos las historias a raíz de darnos cuenta de que cuando hablábamos con personas y comentábamos historias que nos habían contado nosotros, pues muchas veces ayudaban en este caso, a los lectores. Obviamente, cuando lo publicamos, no solo lo publicamos con el permiso de la persona, sino también con nombres diferentes. O sea, nos curamos mucho de que nadie pueda ser identificado, ¿no?
Sí.
Entonces, y además de que realmente es bonito tener todas las historias agrupadas, porque pasan los años y es interesante volver a leerlas.
¿Te has encontrado a mucha gente sola? Con problemas de soledad.
Con problemas de soledad no, la gente no lo dice de forma tan abierta. Entonces, normalmente una persona que se siente sola viene, habla y hablamos quizá de nada. O sea, hablamos de, pues, qué buen día soy en Barcelona o, pues, qué loca está la política, no sé. Pero muy pocas veces viene alguien y te dice, pues, yo tengo problemas de soledad. Y porque creo que sigue siendo un tema muy muy tabú hoy en día y es una pena que no se hable de esto.
¿Has podido mantener las conversaciones durante la pandemia?
No, bueno, depende. En la época más dura...
¿En el confinamiento no? Claro.
En el confinamiento no, porque obviamente no teníamos
no
los permisos para salir. Y si salíamos, pues nos echaban a los 5 minutos. Y aparte de que pongo en riesgo a todas las personas que se sienten, no solo a mí. Pero de alguna forma sí que hemos estado muy presentes en redes sociales y había gente que nos seguía escribiendo y alguna vez habíamos hecho alguna llamada. Cosa que nos fue muy bien y además lo aprovechamos para tirar adelante con la burocracia. Ahora somos una asociación registrada, cosa que nos ayuda muchísimo a seguir avanzando.
Sí, ahora sois de Free Conversation Movement,
sí.
Como decimos, con voluntarios por todo el mundo, pero tú entiendo que controlas todo, bueno, lo que puedes, claro, porque esto se está haciendo muy grande. Por ejemplo, los voluntarios de México, del resto, sí, de países que hemos comentado que también tienes. ¿Tú los seleccionas? ¿Cualquiera puede ser voluntario? ¿Cómo lo haces?
Mira, nosotros, imagínate que esta tarde me escribe alguien de México que quiere ser voluntario.
Uh-huh.
Lo primero que haría es conocerlo por videollamada. Y entonces le pasaríamos el ideario del proyecto, que son un par de páginas. Y si le parece bien, entonces lo derivaríamos a la persona encargada de su país. Y a partir de allí, la persona encargada pues ya hace el resto del trabajo, ¿no? Que es un poco pues advertirle de qué hacer si pasan según qué cosas, haciendo las conversaciones y tal. Pero tenemos gente encargada de los diferentes países, que eso, sin eso no podría ser posible el proyecto.
Claro, porque esto, por el momento, es todo voluntario, como estamos diciendo. Tú, por ejemplo, Adria, tienes tu trabajo, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con esto.
Nada
es decir,
que ver.
Nada que ver. Eres comercial.
Exacto.
De temas de informática, ¿no?
Sí, de informática.
De software y demás. Y sacas tiempo de donde puedes para mantener estas conversaciones, para irte con tus dos sillas plegables, plantarlas ahí con el cartel de Free Conversation, ¿no? Claro,
sí,
pero esto está creciendo mucho. ¿A dónde vais a llegar?
Claro, mira, en realidad salir a la calle a ofrecer conversaciones pues tampoco me quita mucho tiempo, son como 3 horas. Lo que sí que me quita tiempo es todo el trabajo organizativo de voluntarios, de papeleos, y esas cosas sí que son las que me quitan por lo menos 3 horitas al día. Así que sí, tengo que hacer un gran esfuerzo para compaginar el trabajo, el proyecto y dormir poco.
ya me lo imagino, Adrián. Bueno, debe
pero,
ser muy...
Pero a mí me encanta, ¿eh?
Ya lo veo, ya. Oye, ¿eres muy hablador desde pequeño o de dónde te viene esta necesidad de conversar tanto?
Yo en realidad escucho más que hablo.
Claro.
Entonces yo creo que esa es la parte interesante del proyecto. Yo creo que hablar no se me da tan bien como escuchar, pero se hace un esfuerzo, ¿eh?
Me imagino. O sea, que quizá lo que nos falta es gente que nos escuche. O sea, quizá lo que falta es gente que sepa escuchar, ¿no, Adrián?
es muy, muy, muy difícil saber escuchar, aunque parezca fácil. Yo al principio me acuerdo cuando transcribía las historias, me daba cuenta de que faltaban trozos de la historia. Y eso significa que no escuchaba bien.
Ah.
Y fue a
no
través
que no
de la
tuvieras
práctica,
memoria, sino que no estabas prestando atención. Ya.
No estaba prestando atención.
Claro.
O sea, de estar escuchando una historia y luego transcribirla en casa y decir, pero aquí, ¿qué pasó? Y no es una falta de memoria, sino era de no escuchar.
Oye, Adrián,
y me di cuenta.
Dime. No, dime.
No, nada, me di cuenta y le puse más atención al tema y al final, mira, nosotros intentamos formar a todos nuestros voluntarios para la escucha activa.
Oye, Adrián, ¿y sí, de verdad que no te has llevado a casa muchas veces algunas de las historias y no te las podías sacar de encima?
Uy, sí. De hecho, dentro de los voluntarios tenemos o intentamos tener una persona asociada, cada uno de nosotros, con quien hablar de vez en cuando sobre las cosas que nos van pasando. Y es una forma que dentro de nosotros autogestionamos las emociones.
Claro.
Y además, los voluntarios, la idea es que tengan formación en la gestión de las emociones, porque hay algunas historias que son muy, 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 muy duras.
Oye, claro, eso me lo imagino, ¿no? Las historias duras, pues la gente necesita conversar y contarlas. Pero a lo mejor alguien se ha sentado alguna vez para contarte muy buenas noticias, porque necesitaba compartirlas
sí,
con alguien. ¿Me cuentas alguna?
Claro, mira, una de mis historias favoritas creo que es la de un tatuador que empezó siendo contable y una vez, bueno, cayó, él era contable, era un trabajo que no le gustaba. Al final cayó en una depresión, ahí empezó a dibujar y entonces sacó su lado más creativo, empezó a dibujar y a hacer tatuajes y ahora es un tatuador que se dedica a ir por el mundo tatuando y pintando la piel de la gente. Y me gusta esta historia porque creo que mucha gente se puede sentir identificada con trabajos que no les gustan.
Pero mira, que en este caso sí, pudo cambiarlo y necesitaba contarlo y compartir la alegría y tú compartirlo con el resto. Bueno, The Free Conversation Movement se ha convertido en todo un movimiento, como decimos, con voluntarios sí, por muchos países, pero todo esto nació de Adrià, fíjate, tienes ahora 27, tenías 23, nada, 23
tenía
años.
Tenía 23 años.
¿Cuántos
día...
tienes ahora? Ah, tenías
ahora
23, tenía, que por eso
sí,
digo,
tenía 23.
Que eras súper joven y cogiste las sillas plegables que tendrías en casa
y
las plantaste en la calle para hablar con la gente.
Oye, y la mejor decisión que he tomado nunca, también te lo digo. He aprendido, he hecho amigos, he conocido historias maravillosas, hasta me han afectado a mí. Así que yo, si alguien quiere unirse, siempre me puede escribir. Y yo encantado de recibir a la persona que me escriba. Y además siempre contesto yo los mensajes.
Adrià Ballester, ha sido un placer conocerte. Gracias.
Nada, hombre. Oye, y si alguien quiere entrar en la web y contactarnos, es conversacionesgratis.com. Así que... Es
ahí
fácil,
está,
¿no?
Es fácil, bien fácil. Adrián, gracias. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias. Adiós.
Es tiempo para la mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Oye, permíteme una pregunta. ¿Tú qué harías si te quedaras tirada con el coche? Yo te voy a contar los que hacemos los que tenemos la mutua. Cogemos el móvil, nos metemos en la app de la mutua, solicitamos asistencia. Oye, y ya está. No tarda nada. Es rápido, es cómodo y es realmente fácil. En la mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿a que sí? Pues venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Esto que es tan fácil? Pues esto es la Mutua. Tienes las condiciones en Mutua.es. Everybody got the reason, everybody got the way.
We're just catching and releasing what builds up throughout the day. Con los oyentes de la tarde, contigo que nos escuchas en este lunes 7 de junio, hablamos de la luna de miel. Rosa Rosado, buenas tardes, ¿qué dicen?
Ay, Pilar, a ver, esta pareja solo necesitó pues su Opel Corsa rojo para disfrutar de una curiosa luna de miel.
Nuestra luna de miel fue inolvidable. Nos casamos el 1 de agosto, que fue el día de más calor de aquí. Nuestra zona hizo 40 grados a la sombra y nos cogimos nuestro Opel Corsa rojo y nos hicimos 6.000 kilómetros por toda España, pero sin haberlo preparado en absoluto antes. Donde llegábamos nos quedábamos buscando hotel o pensión. Fueron 33 días, 6.000 kilómetros, y se me olvidaba decirle mejor que mi mujer ya volvió embarazada de nuestra hija mayor.
¡Anda!
Eso fue ya el final perfecto.
Pues sí. 33 días en un Opel Corsa por toda España, pero qué chulo, ¿no? Lo único, el calor, eso sí.
¡Qué aventura! Pero sí, porque sí, no había aire acondicionado en aquel momento.
Sí, ¿cómo podíamos aguantar con las ventanillas bajadas? Madre mía. Bueno,
pues aguantábamos.
Y
no
se aguantaba, sí.
Tan ricamente. Bueno, es que claro, no todas las lunas de miel salen como uno piensa, por muchos kilómetros que hagas.
Hola, mi luna de miel fue a Estados Unidos, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas y Nueva York. Yo soy un amante del deporte, entonces fui buscando para ver deportes en Estados Unidos. Pues ese año me tocó un lockdown de la NBA, con lo cual no había partidos, lockdown de hockey hielo, con lo cual no había partidos, béisbol creo que no había, y pues bueno, cuando iba a Los Ángeles, los de Los Ángeles jugaban en Nueva York, cuando iba a Nueva York, los de Nueva York jugaban en otro lado. Total, que me vine sin ver ningún deporte, fui a ver el Madison Square Garden y estaba de obras y tampoco pude entrar. Yo soy muy fan de Audrey Hepburn, fui a hacerme una foto a Tiffany's y estaba con un andamio y no me pude hacer la foto.
Vaya hombre, pues no dio una, vamos.
Te pueden salir peor las cosas ya que vas a Estados Unidos,
sí,
para una vez en la vida que vas y te pegas
peor,
ese viaje.
Sí.
Ay, qué maravilla.
Ay, madre, bueno, pues nada, lunas de miel es de lo que hablamos esta tarde. Esas anécdotas, ¿cómo fue tu viaje? Por España, fuera de España, depende de la época también, ¿no? Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Deberíamos dar el mejor aplauso de la noche al premio Princesa de Asturias de los Deportes, a Teresa Perales.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es un premio a tu trayectoria y es un impulso increíble.
De mi historia lo importante no son las medallas, ni siquiera es lo interesante. Y me he acordado, por supuesto, de mis compañeros, ¿no? De los deportistas paralímpicos.
Supongo que no has estado nunca en la ceremonia, ¿no?
No, la he visto por televisión casi todo.
Vas a pasar un día inolvidable, te lo digo en serio, ¿eh? Es de las cosas más bonitas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, ¿lo quiero? Lo tengo. Con El Corte Inglés.es los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Además ahora con un 20% de regalo en todos los juguetes, como Pinipón, Belis, Feber, Nancy.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuestras manos son nuestra herramienta más poderosa. Con ellas hemos transformado el mundo y podemos volver a hacerlo. Es hora de recordar su poder, de hacer más y hablar menos, de cambiar nuestro mundo con ellas. Hacerlo solo depende de nosotros. ¿Empezamos? Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú. Llámame tiramisú, Apolo en polo. Un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Que los americanos van a venir!
En el centenario de su nacimiento, 13 rinde homenaje a uno de los mejores directores de nuestro país. Luis García Berlanga, El Verdugo,
no creo que venga,
y Bienvenido Mr. Marshall.
Os debo una explicación.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños en la playa con crema
Factor. ¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. Creemos que ahora te mereces los mejores descuentos del año. Por eso, en Hyundai, el Black Friday es este mes. Hyundai.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Arturo Pérez Reverte, al que saludo con cordialidad desusada. Querido Arturo, buenos días.
Buenos días, querido Carlos. Buenos días.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
He visto la inmigración africana en origen, en Mali, en Chad. Pero nunca hasta ahora lo había sentido desde el aire.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bebo tus ojos, beso tus labios, te respiro. Beso tus ojos, bebo tus labios, te rehago.
Paz peregrina,
paz peregrina de Santiago.
Luna viajera,
en el ocaso.
Imponente, monumental, única. Fíjate, una reciente encuesta en Instagram la señala como una de las más bonitas de España. Está ahí arriba del todo. Y no puedo estar más de acuerdo con esa expresión, ¿no? Porque sí, ha quedado maravillosa, sobre todo después de su restauración. Una rehabilitación en la que se ha trabajado desde el año 2010. Es verdad que todavía quedan algunas zonas que hay que recuperar, pero digamos que el grueso de la obra ya está terminada. Te hablo de la majestuosa Catedral de Santiago de Compostela, consuelo del peregrino, guía del visitante, Basílica del Apóstol. La Catedral de Santiago luce imponente desde su restauración y, lo que es más importante, ha recuperado la salud. Porque fíjate, durante las tareas de rehabilitación se habían identificado hasta 534 patologías. Ahora que la Basílica Gallega presenta un buen aspecto, no solo por fuera, curiosamente se prepara para el día K. ¿Qué es eso del día K? Bueno, Daniel Lorenzo es el canónigo en la catedral y director de la Fundación Catedral. Daniel ha estado muy pendiente del trabajo titánico que ha supuesto la recuperación de la catedral en los últimos años. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Oye, me parece increíble el diagnóstico de los expertos que durante estos años han rehabilitado la catedral. ¿Cuál era su estado de salud, por decirlo así, hasta que se han ido acometiendo las tareas de conservación?
realmente comentabas el enorme número de patologías que habían sido identificadas cuando se elaboró el plan director de rehabilitación y conservación de la catedral, pero yo creo que si hubiera que enumerar, pues han aparecido más, es decir, que todavía podríamos hablar de más y de otras patologías. Pero eso es normal, porque un plan director, bueno, pues parte de presupuestos en los que de entrada no se ha tenido acceso a muchos espacios, ámbitos, lugares, y por tanto hay mucho que se ignora, y mucho se puede también conocer por esos trabajos previos de estudio e investigación.
Claro.
La catedral además había trabajado todo el siglo XX, es decir, no es que no se hubiera tocado, al contrario, se ha hecho mucha tarea de rehabilitación a lo largo del siglo XX, pero efectivamente el Estado era el que era y no era bueno, francamente.
¿Y cuál es el mayor enemigo de la Catedral de Santiago? ¿Qué era lo peor? ¿Qué es lo que más la afecta, ¿no? La humedad, la lluvia, la temperatura, los visitantes. ¿Cuál es el problema?
Hemos descartado que los visitantes sean un peligro, lo cual nos supuso un alivio enorme, porque
me lo imagino.
Hubiera sido muy dramático encontrarnos con un espacio que es meta de peregrinaciones, que tuviéramos un problema que radicara precisamente en la presencia de aquellos que son los que son invitados a acercarse a la Catedral de Santiago para culminar la peregrinación. Eso quedó absolutamente descartado en los estudios ambientales que hemos hecho. A la catedral le afecta la propia climatología y la propia condición del edificio. Un edificio que no ha permanecido estable en el tiempo en cuanto a lo que fue su configuración arquitectónica, sino que ha ido creciendo y mudando. Todas esas capas y sobrecapas y fachadas y encuentros, etcétera, han generado dificultades y problemas, efectivamente, a la hora de su mejor conservación. Uh-huh. Y una climatología como la nuestra,
claro.
Puede ser muy problemático, como se demostró a lo largo del tiempo.
La humedad, la lluvia. Y Daniel, ¿qué es eso del día K?
Pues fue algo que en las reuniones de trabajos de los técnicos, reuniones que son multidisciplinares, en las que participa mucha gente, o que son de grupos distintos que después van poniendo en común, llegó un momento que fuimos conscientes que algo que ya se había empezado a estudiar cuando se estaba trabajando en la restauración del Pórtico de la Gloria y que dio lugar a que durante años, por ejemplo, estuvieran haciendo estudios y mediciones en relación a la capilaridad y su influencia en la catedral, que después se demostró que era prácticamente desechable, que no tenía especial relevancia, pero quedaba un elemento por explicar por qué se producían determinadas condensaciones, que además eran muy fuertes, hasta el punto de que se pudieran producir escorrentías de agua, el movimiento de agua líquida por las fábricas, por los pilares o por los muros. Uh-huh. Y esto era, claro, una situación siempre problemática y peligrosa para el monumento, sobre todo porque estábamos acometiendo un proceso de restauración complejo y difícil, que esto lo acabarían poniendo en cuestión en relativamente poco tiempo. Que quizás es lo que haya venido pasando a lo largo de todos estos años, ¿no? Junto con la dificultad para controlar las propias filtraciones de agua. Creemos que las filtraciones de agua, fundamentalmente con las obras realizadas y donde se ha intervenido, se quedan controladas. La cuestión ahora es determinar cómo podemos y trabajar para conseguir evitar que se produzcan las condensaciones masivas y además potentes que se generaban en determinados momentos del año, que puede ser invierno como en verano, y que eran realmente muy difíciles de entender cómo funcionaba.
Claro, porque claro, una vez realizada la obra, la restauración, entiendo que ahora efectivamente intentan proteger al máximo, ¿no?, el templo. Y estoy pensando, por ejemplo, en el Pórtico de la Gloria, ¿no?, esta obra del románico maravillosa que desde el 14 de abril podemos visitar de nuevo. Pero ¿hay alguna manera de protegerlo?
Sí, vamos a ver. Nosotros estamos trabajando, trabajamos siempre con dos criterios, que es obtener todos los datos posibles, por ejemplo, que eso es lo que nos permitió descartar que la presencia de los fieles fuese un problema. O sea, eso ya nos lo pudimos descartar, pero por otra parte existía el problema y seguía estando ahí. Entonces había que ver de dónde podía provenir. Y colocamos muchos sensores de todo tipo, ambientales, tanto humedad dentro de las fábricas, en el aire, en determinados niveles y cotas de altura de la propia basílica, también de temperatura, etcétera. Una vez que se colocan todos estos artilugios y nos empiezan a ofrecer datos, pues hay que ensayar soluciones. Por ejemplo, una solución que se demostró absolutamente ineficaz fue la de la ventilación, que en un momento parecía que era la idónea. Es decir, el ventilar era la solución que lo arreglaba todo.
Sí,
llegamos
sí.
a la catedral hiperventilada tuvimos días K masivos, o sea, con una producción de condensación tremenda, e incluso con ventilación controlada seguíamos teniendo días de esa condensación muy fuerte y no era sencillo controlarla. Entre otras cosas porque pudimos analizar también cómo funciona el movimiento del aire dentro de la catedral. Y advertíamos que se producía un movimiento de aire peculiar, característico, en el que entra, pero baja inmediatamente hacia la solera. Y prácticamente el aire de las capas más altas de la basílica no se mueve y genera una acumulación alta, muy alta de humedad en esos lugares. A partir de ahí, pues tuvimos que ensayar por posibles soluciones para no quedarnos solo con un estudio más o menos técnico, muy técnico, con datos, gráficas y montones de referentes tecnológicos, pero sin que esto nos pudiéramos contrastar en la práctica si funcionaba o no funcionaba. Se hicieron varios ensayos con distintas fórmulas y hemos visto que podemos llegar a controlar que nosotros llamábamos por comodidad, no por otra cosa, días K de condensaciones masivas y creemos que tenemos una solución que podríamos llegar a implementar, que además ya se había mostrado en buena parte útil en el ámbito del Nartes, en el ámbito del porte.
O sea que todo esto que me está contando me da una idea a mí y a los oyentes de la investigación tan profunda e importante que han llegado a realizar precisamente para la rehabilitación y sobre todo para la protección de la Catedral de Santiago, que por cierto, este año, Año Santo, por fin empezamos, parece que, a controlar el COVID, cada vez más gente vacunada. Habrá muchísimos peregrinos que quieran llegar a Santiago, a la Catedral, a partir pues de estas mismas fechas. Daniel, bueno, está todo listo para recibirles.
Ya se nota.
Se nota ya, ¿verdad? Afortunadamente.
Sí.
Pues se van a encontrar una catedral realmente excepcional y, como vemos, muy protegida y donde las investigaciones continúan para que todo siga perfecto. Daniel Lorenzo, canónigo en la catedral y director de la Fundación Catedral de Santiago de Compostela. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Y digo yo, Pisa, ¿domótica no era un lateral rumano? Piénsalo.
Electrodomésticos inteligentes para equipar tu casa con mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Anda, mira. Los vecinos también se han venido este fin de semana al pueblo. Si es que estábamos todos deseándolo. ¿Y se están poniendo una alarma? Nosotros deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que nos ocupen esta casa que está sola casi todo el año.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Que sí, que ya vendrán otros con las rebajas, cuentos y descuentos, pero ¿cuándo te han dado la mitad por la cara? Por tu cara bonita. En Vision Lab, todo a la mitad de precio. Gafas graduadas de sol y progresivas. Porque en Vision Lab hacemos gafas. Y sí, lo hacemos bien. Consulta condiciones.
Soy Juan, de Carglass. Si tienes un impacto en el parabrisas, te recomendamos repararlo inmediatamente. Si no, puede agrietarse y tendrás que cambiarlo. Pide cita en carglass.es y repáralo en solo 30 minutos.
Carglass cambia. Carglass repara.
En un barco pirata me escapo. Comienzo mi increíble relato. Cuando el sol se va triunfante, vuelo a lomos de un elefante. Veo entre altos nubarrones un castillo y torreones. Creo que sueño. Me froto los ojos, pero no duermo. Vamos al lugar donde lo imposible deja de serlo. Disneyland París. Soñar nunca fue tan necesario.
Reserva ahora tu viaje para verano al mejor precio. Desde 88 euros por persona y noche. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos, estamos acogiendo y ayudando a más de 140.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Llega el buen tiempo y los peques dicen 1, 2, 3, a jugar. Y los mayores decimos 1, 2, 3, ¿lo quiero? Lo tengo. Con elcorteinglés.es los juguetes están a un clic. Los pido en la web o la app, los recojo en tienda o me los envían a casa. Así de fácil. Además ahora con un 20% de regalo en todos los juguetes. Como Pinipón, Belis, Feber, Nancy.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El nuevo marco regulatorio modifica las tarifas de energía eléctrica. En Iberdrola, estudiamos cada caso y te ayudamos a elegir la opción que mejor se adapta a ti. Para más información, entra en iberdrola.es o visita nuestro punto de atención más cercano. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. ¿Os digo lo que estoy viendo ahora mismo?
Por favor.
Dime.
Pues mira, estoy en una terraza del Hotel Puerto Sherry en el puerto de Santa María.
Anda.
Si miro para el sur, estoy viendo el Puente de la Constitución, un poquito más allá de San Fernando, y si miro hacia por donde se pone el sol, el Océano Atlántico.
Ahí la Bahía de Cádiz.
No está mal.
Ahí lo dejo, amigo. La Bahía de Cádiz. Fíjate, tal día como hoy que volvemos con el Procés y con Junqueras y tal, hablar de historia de España desde esta provincia de Cádiz me da hasta vergüenza. ¿Sí? Porque cuando uno piensa en los fenicios, en los romanos, en los musulmanes, en los franceses, en los ingleses en Trafalgar, cuando uno piensa en la Constitución de Cádiz, cuando uno ve todo eso, que todavía haya comunidades que se crean comunidades históricas, me parece tan vergonzoso. Así que que te diga que los barcos salieron de aquí, que los que hicieron las Américas eran del puerto Santa María, que en Sanlúcar está la desembocadura de Guadalquivir y que Medina Sidonia y Vejer y tantos otros pueblos de esta provincia, eso sí que tiene historia. Luego lo contaré durante este programa.
Fenomenal.
Vamos a hablar mucho de pesca. Sí, porque estamos hablando mucho de Marruecos desde el punto de vista político, geoestratégico, diplomático, pero me parece que se nos está olvidando la gente normal y corriente. Mira, mira lo que nos cuenta Alfonso Reyes, es el patrón mayor de Barbate. Mira, y eso no lo sabíamos nosotros, lo que hace el convenio de pesca con Marruecos en cada barco pesquero andaluz. Mira.
Tenemos que tener como mínimo 3 tripulantes marroquíes dentro de la tripulación. Luego pues tenemos allí que cuando es lo más, para nosotros lo más delicado es cuando hay que ejercer el 10% de las capturas, que lo exigen también, que hay que desembarcar allí en los puertos marroquíes, ¿no? ¿Qué pasa? Que los puertos marroquíes pues no están adecuados, con la infraestructura adecuada para hacer esa descarga. Aquello es, ya te digo, aquello es inhumano, aquello cuando tú vas a descargar se pierden cajas en el camino. En fin, aquello no está adecuado para hacer la descarga allí.
Vaya.
Diplomático y elegante cuando ha querido decir lo que todos hemos entendido. Podemos hablar de política, podemos hablar, por supuesto, de inmigración. Ojito con el siguiente paso, que viene la negociación de la pesca. Y a buen seguro es el siguiente pulso. Lo contamos todo en esta linterna desde el puerto de Santa María. Familia.
Te escuchamos, Ángel, como siempre, Ángel. En unos minutos.
Venga, hasta ahora. Chao, chao.
Y para quedarnos con un buen sabor de boca también, y hablando de luna de miel, Rosa,
sí.
¿A qué oyente podemos escuchar?
Pues mira, José Antonio viene a confirmar esta nueva tendencia. Tiene claro que la situación no es buena y se quedan cerquita en su luna de miel.
Buenas tardes, mi nombre es José Antonio, soy de Sevilla y debido al COVID y a la escasez económica nos vamos de luna de miel a Bolonia, Cádiz.
Anda, precisamente hablando de Cádiz, que es donde está también Ángel Espósito con la linterna. Mira qué bien.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en el periódico El Mundo. En Karachi, ciudad al borde del mar, ciudad encantadora y cruel, ciudad del Pakistán. Ahí se ha tomado la foto. Un vendedor está sentado en una silla alta. Viste el tradicional salwar, una túnica hasta la rodilla sobre un pantalón del mismo color. En este caso de un color camel impoluto. El vendedor de la foto gasta una barba blanca y larga y un gorrito que le cubre la coronilla y poco más. Las tiendas que tiene a sus espaldas están con las persianas echadas, bocas de metal cerradas de las que no salen palabras de compra y venta, esas palabras que eran habituales. Pero el protagonista de la foto no es mercancía. En cada mano tiene un reloj grande, un reloj de pared, con el fondo muy blanco. Los números de las horas nítidos y enormes. Los dos relojes son muy parecidos. Uno de ellos tiene un 5 y un 7 más historiados. Los dos relojes están sincronizados. Son las 10 y 10 y las manecillas dibujan el perfil de las alas de un milano volando por el tiempo. Se van los ojos de quien mira la foto de un reloj a otro para sorprender alguna diferencia, para encontrar un minuto más o menos que relativice la contundencia del presente. De mil amores le compraría al protagonista de esta foto los dos relojes. Dos docenas de relojes o dos centenares de relojes. Aunque en realidad no necesito las máquinas que están en venta. No necesito las máquinas que vende el comerciante de Karachi. Yo lo que necesito es ese instante. Las 10 y 10 o mejor, las 7 menos 3 minutos. Ese es el instante que necesito. Necesito ese instante conmigo dentro. ¿Quién me vende un instante que no esté dominado por los recuerdos de lo que fui? Un instante en el que no esté enajenado poniendo en orden las agendas, los calendarios, los proyectos de lo que haré. ¿Quién me vende un instante? El instante de las 7 menos 3 minutos.
Ya 2 minutos para las 7 y nos vamos camino de buscar esas vistas al mar que nos prometía Ángel Espósito desde Cádiz. Llega la linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha mostrado la contradicción que supone despenalizar los piquetes informativos mientras se quiere penalizar a quienes informan a madres que van a abortar. Todos tenemos en la cabeza las imágenes habituales de los llamados piquetes informativos, tratando de impedir el derecho al trabajo en una jornada de huelga, a veces con formas violentas y profundamente antidemocráticas. Por otro lado, los grupos que de forma pacífica se dan cita en la puerta de las clínicas abortistas lo hacen para rezar e informar a las mujeres acerca de lo que supone realmente el aborto, una información valiosa que habitualmente nadie les proporciona. Es el caso del grupo Rescatadores Juan Pablo II, que en sus 9 años de existencia ha salvado en España la vida de 5.300 bebés y ha cambiado para bien la vida de muchas madres y padres. La cantidad de rostros y de vidas transformadas, una vez que han tenido a su hijo en brazos, es impresionante y es ejemplo de la fuerza que tiene el esplendor de la verdad. Es toda una lucha pacífica que trata de abatir el mal con el bien. No se entiende, o se entiende demasiado bien, que se trate de criminalizar esta actividad. Como ha subrayado Monseñor Argüello, cuando se usa el derecho penal a favor o en contra de personas concretas o con criterios partidistas, algo preocupante ocurre en nuestra democracia.